Pues con esa sección que tanto nos gusta, como es efemérides, ¿no? ¿Qué sucedió?
Viajando por la historia de la humanidad. Hoy es día 10
de febrero.
¿Y qué ocurrió cualquier día de febrero en cualquier año interesante en nuestra historia?
Pues muchas cosas,
vamos a contarlo. Fijaros, un 10 de febrero, justo un 10 de febrero, pero de 1519, Pedro Alvarado y un tal Hernán Cortés parten de la isla de Cuba hacia México con 600 soldados, con 600 hombres, iniciándose así la conquista de México. Es decir, precisamente hoy salían de la isla de Cuba hacia México para iniciar toda la conquista de México y toda la gran historia posterior de Hernán Cortés. Y ese conocimiento que tuvimos, comenzamos a tener sobre todas las culturas que había allí, ¿no? La expansión del mundo, buena y mala, porque ya sabes que todas las expansiones y todas las conquistas y la historia está llena de muchas vicisitudes, buenas y malas, con cosas buenas y con cosas malas, por supuesto, ¿no? Pero así hemos creado la historia de la humanidad y así la seguimos creando. Pero bueno, el hecho histórico es que Pedro Alvarado y Hernán Cortés salieron de Cuba para iniciar esa conquista tan famosa que es la conquista de México. Fijaros, otra curiosidad. Un 10 de febrero de 1720, en Inglaterra, el rey Jorge I nombra a Edmund Halley astrónomo real de la corte. ¿Os suena este tal Edmund?
¿Es lo del cometa?
El cometa,
¿no?
Halley. El cometa Halley.
Ahí ha estado más rápida Adriana que tú, ¿eh?
Bueno, sí, pero
Edmund,
¿y qué me quieres
Halley
decir con eso?
Pues hombre, que es el cometa. Yo creo que el cometa Halley es el más famoso de
yo,
todos los
yo
cometas.
Creo que es el único que conozco, de hecho.
Vale, acabas de arreglar.
Perdón. Se ha atragantado y todo el susto.
El que se lo sabe toda la gente, ¿no? Todo el mundo dice Halley o un cometa. Edmund Halley, no sé quién es. El que descubrió el cometa.
Halle Berry. Uy, qué malo, me voy a callar.
10 de febrero de 1720, el rey Jorge I de Inglaterra coge a Edmund Halley y le dice: tú eres el astrónomo de la corte. Vale,
descubre algo, venga, ojalá.
Por descubrir un cometa. Ay, qué chulo. Muy bien. Luego no se sabe si descubrió algo más. Ya como estaba en la corte, ya dijo aquí a vivir.
A relajarme.
Oye, Edmund, que no descubres nada más. Bueno, ¿y qué? Sí,
pero el Halley iba a dar mucho de sí ya.
A ver, una efeméride tuya.
Ay, madre. Bueno, pues a ver, mira, pues por ejemplo, el 10 de febrero de 1926, yo ya me he venido mucho más cerquita, un español, Ramón Franco, cruzó el Atlántico Sur
a bordo
del Plus Ultra, ese avión, ¿no? Ese hidroavión de la aeronáutica militar, fíjate del que todos hemos oído hablar.
Perdona, fíjate cómo es la vida, que hoy,
¿sí?,
en las líneas aéreas hay una compañía,
bueno,
aérea que se llama Plus Ultra.
Es cierto,
precisamente,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Que vuela además desde España sobre
a
todo
muchos destinos latinoamericanos.
Iberoamérica,
es verdad.
Y Plus Ultra, mira, viene a colación,
sí,
¿no?
Sí,
es una compañía con unos aviones fantásticos, por cierto,
muy
y además
joven, muy moderna.
Con muy buenos precios para volar a Latinoamérica. Ya le estamos haciendo publicidad,
sí, la verdad es que
subliminal. Pero es curioso, se llama Plus Ultra,
sí.
Y
sí.
Plus Ultra, el vuelo del Plus Ultra fue
el que
prácticamente la mayor hazaña
de este español,
de
Ramón Franco, sí,
española,
sí,
¿no?
Sí, sí, que cruzó el Atlántico Sur. Pues mira, fijaros, en aquella época, ahora esos vuelos maravillosos que dices de Plus Ultra, que tardan nada, 10 horas, pues en aquella época salió de la Rábida en 1926, el 22 de enero, uh-huh, y llegó a Buenos Aires este 10 de febrero,
un día como hoy.
Efectivamente. Y fijaros, tardó pues eso, más de un mes, y realmente en el aire tuvo que ir haciendo escalas.
Ajá.
Claro. Y entonces hizo escalas en Las Palmas de Gran Canaria, en Cabo Verde, en Pernambuco, en Brasil.
Que no tenía ni idea yo que Pernambuco estaba en Brasil.
Sí, no lo sabes.
Ni idea.
Sí, hombre, sí, sí,
que
sí,
es
sí,
lo
sí.
típico de que te dicen, ¿cuánto me quieres? Pues como de aquí a Pernambuco, ¿no?
Sí,
pero
pues
no sabía yo
quieren,
Pernambuco pues, si, era, si no, era un pueblo de Extremadura.
No lo digas así en público. Porque,
ay, perdón.
Porque dicen, caray, cógete un mapa.
Guapa.
Bueno, el caso es que lo que quería decir es que en realidad en el aire, ¿no? Este sí. Plus Ultra estuvo prácticamente 60 horas de vuelo,
madre
fijaros.
Mía.
O sea, lo que era antes en el 1926.
Claro.
Y ahora pues nos vamos con Plus Ultra a Latinoamérica.
A Pernambuco.
En 10 horas.
Pues fíjate, divides por 10, ¿no?
Pues sí, claro, madre mía, casi. Madre mía, qué
bueno,
cosas.
Muy bien, muy bien. Más, venga, a ver.
Ah, pues mira, sí. Perdonad, porque justo 3 años después, y ya si te dejo, Adriana, en el 1929, una efeméride que aquí donde estamos no podemos dejar de decirla, en Radiomarca, se disputó el 10 de febrero de 1929 la primera jornada de la primera Liga Española de Fútbol.
Ah, mira, qué curioso.
No tenía ni idea.
¿En qué
fíjate,
año?
En el 1929.
El crack.
Fijaros que el 10 de febrero de 1805, el rey Carlos IV suprimió la corrida de toros. Sacó, fíjate, esto
¿sí?
poca gente lo sabe. Fijaros que la polémica está de los toros desde cuándo viene, ¿no? Pues en 1805, Carlos IV lanzó un decreto suprimiendo la corrida de los toros. No pudo llevarse a cabo.
¿Este era francesado?
No.
¿No?
Pero bueno, casi, porque apoyó mucho a que José Bonaparte y todos entraran, porque no se llevó a cabo, porque el pueblo salió a la calle a protestar.
Hombre.
Y protestó y no querían que suprimieran la corrida de toros, y entonces Carlos IV echó para atrás el decreto, pero su intención
anda,
era que
mira,
no,
ya
que no
viene de lejos.
Ya en 1805, nada más y nada menos. Y luego en 1810, José Bonaparte, hermano de Napoleón, has visto, ves cómo estaba Carlos IV en 1805,
claro.
En 1810 llegan los franceses.
Era amiguito,
sí. Se llevan a Carlos IV a Francia y gobierna José Bonaparte, hermano de Napoleón, y que estuvo gobernando España en esa invasión de los franceses conocida e histórica. Una de las cosas que hace José Bonaparte es para tocar más los cataplines, es separar Cataluña de España para anexionarla a Francia. O sea que hoy en día más de uno aclamaría a
muy
José,
de actualidad
a
José, las efemérides de hoy.
Bonaparte, ¿no? Sin embargo, fijaros la diferencia, los madrileños se partieron ahí el pecho por España en el 2 de mayo, ¿no? Que fue lo mismo, ¿eh? Así que ahí queda eso, ¿no? Pero José Bonaparte ya en esa época ya dijo Cataluña para Francia, ¿eh? Y la separó de España. Luego, afortunadamente, la recuperamos. ¿Alguna efeméride más?
Pues el 10 de febrero de 1851 se inauguró, fíjate, la línea de ferrocarril que une Madrid con Aranjuez.
Anda, el tren de la fresa.
El tren de la fresa.
Que luego ha derivado, claro, fíjate,
claro.
Ese tren turístico tan...
Que, por cierto, me parece...
¿En qué año fue?
Yo ya, pues en el 1851. Y aprovecho para meter la cuñita de que es un planazo para este próximo fin de semana de San Valentín.
Irse en el tren de la fresa,
mira,
¿verdad?
Pues sí.
A Aranjuez a comer.
Yo lo he hecho.
Buenísimo.
¿Has ido en el tren de la fresa?
En el tren de la fresa. Es muy chulo. Y además va muy despacito. Te dan fresas a bordo. Y efectivamente llegas a Aranjuez.
Que es maravilloso.
Rapidito. Pasas el día allí.
Comes
por los jardines. Y vuelves en el tren de la fresa a la estación de Delicias. Que no sé si seguirá saliendo de la estación de Delicias. Que creo que sí. ¿Vale?
Pues ese es el plan.
No sé. Pero yo salí de Delicias. De la estación de Delicias.
No, no des más detalles, que se va a saber. Que tienes algún año más que nosotros.
Salí de la 1851. Oye, y ya es la última. En 1996. Ojo. Ayer hablamos mucho de tecnología, ¿os acordáis, no? Que un hotel en Japón
había hecho un aire de robots.
Que tenía empleados a 240 robots.
Sí.
Nos ha despedido a todos. Un aire de robots ha tenido el hotel. Bueno, pues en 1996, por primera vez en la historia, una computadora, concretamente de la marca IBM, derrotó en una partida de ajedrez a Gasparov, que era el campeón del mundo, el ruso, el famoso... no sé si era Uric o Andrei Gasparov, que ha sido uno de los más famosos campeones del mundo de ajedrez. Vale, pues se sentó delante de una computadora de IBM, la Deep Blue, que se llamaba, pasó a la historia, y iba a la computadora y le ganó a Kasparov, ¿vale? Ya está.
Joder, tuvo que sentarle.
Se tuvo que quedar con una carita, pero porque quiso Kasparov, ¿eh? Pues yo cojo el cable y lo desenchufo.
También.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.